señor Chema, le veo bien acompañado.
Sí, sí, sí. Los jueves estamos siempre bien acompañados, bueno, pero hoy especialmente.
Son nuestra compañía y nos encanta estar con ellos, pero hoy tenemos invitada.
Sí, también. Porque además de los oyentes, tenemos con nosotros a Victoria Rodríguez. Hola. Muy buenas, Victoria.
Buenas, Chema. Hola, Victoria. ¿Qué tal?
Buenas, David. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, porque ya ha estado en alguna otra ocasión Victoria con nosotros.
Sí, ha estado con Experimento Mitos, editado por EDB, y por la saga, digamos, de Luna Moon, que editó Hydra, y bueno, pues con esa fantástica Luna Moon, que bueno, que tenía todos los chicos revolucionados. Sí.
¿Y hoy qué nos vienes a presentar, Victoria?
Bueno, pues hoy os vengo a presentar mi novela juvenil Los Guardianes de la Espada, editada por Ediciones Kiwi, y bueno, pues para hablaros un poquito de ella, a ver qué os parece.
Muy bien, bueno, pues enseguida hablamos de ella. Antes nos vas a permitir que vayamos con el orden habitual de nuestro programa. Repasamos la lista de los libros más vendidos en la última semana en la Comunidad de Madrid, según los datos que nos facilita FNAC. En categoría de ficción, el primer puesto para 50 sombras de Grey, de Erika Leonard James, editado por Grijalbo. En no ficción, Una mochila para el universo, de Elsa Punset, editado por Destino. En poesía, Canciones del corazón a los labios, de Ángel Petisme, editado por Hyperion. Y en infantil y juvenil, siguen copando las primeras plazas Los Juegos del Hambre, de Susan Collins, editado por Molino. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias. Señor Chema.
Bueno, pues vamos para con los mayores de la casa. Fíjate qué título. La isla de los malditos. Su autora es Rebeca Glavé, que ella dice en su página que nació un día 898 años después de la batalla de Stamford Bridge. Es decir, que nació el 25 de septiembre de 1964, cerca de Colonia. Y bueno, pues es una autora que después de mucho tiempo de intentar publicar, desde 1990, que estaba hizo su primera novela, publicó después de 5 años la primera novela histórica que luego se ha dedicado pues a este género, ¿no? ¿Y qué nos cuenta La Isla de los Malditos? Pues nos sitúa, fíjate, en 1147, donde un joven Simon, que tiene 14 años, sufre ataque de epilepsia y es enviado a la terrible isla de Whistle por ser un hijo del diablo. Cuando, fíjate, antes, cuando alguien tenía ataques epilépticos, eran preferidos de los dioses, ¿no? Como sucedió con Julio César, Alejandro Magno y demás, que bueno, pues eran preferidos de los dioses, y en este caso pues se les llevaba a una isla, Whistle, donde se mezcla un poco la historia con la fabulación, digamos, de la novela, ¿no? Nos lo sitúa muy bien porque nos marca cuáles son los personajes históricos y los hechos históricos dentro de la novela, y para saber diferenciar, que es interesantísimo siempre, cuál es la parte histórica y cuál es la parte histórica y real y cuál es la parte de ficción. Y si te parece, iniciamos la lectura del libro un poquito, que dice así. Nos situamos en la isla de Whistle en febrero de 1147, y dice: «Mira a tu alrededor, engendro del infierno», gritó el monje. «Lanza una última mirada al mundo». De forma instintiva, Simon obedeció a su requerimiento y miró hacia atrás, al otro lado del mar. El viento le alborotó el cabello y un mechón le tapó un ojo, pero el joven no podía hacer nada para apartarse de la cara, porque los hermanos benedictinos le habían atado las manos a la espalda. Como si un muchacho de 15 años pudiera enfrentarse a 4 hombres hechos y derechos. Un rayo de sol iluminó el mar y la costa se extendía a lo largo de él con una luz resplandeciente. El campanario de la iglesia conventual, que en realidad era achatado y feo, se convirtió de repente en un elemento afiligranado. Luego, una nube se deslizó ante el sol y el monasterio de San Pancras volvió a sumergirse en la penumbra. Y bueno, pues así se inicia esta lectura de La Isla de los Malditos, de Rebeca Glavé, editado por Maeva, y os puedo asegurar que es fantástica, de aventuras, de todo lo que es novela histórica, de amores, y desde luego fantástico. Como muy hemos bien dicho, La Isla de los Malditos. Como página,
sí,
www.http://, y ahora fíjate, quijote.bne, de Biblioteca Nacional de España, sí. bne.es/libro.html. ¿Qué es esto? Es la digitalización que se ha hecho del Quijote, donde podéis entrar y podéis acceder a vídeos, a audios, a música, a los personajes. Lo podéis leer en castellano antiguo, lo podéis leer en castellano moderno. Increíble, la verdad es que es una visión del Quijote que ha hecho la Biblioteca Nacional, que ya lo podía hacer con muchísimos otros libros que están ahí. Yo creo que los están digitalizando y versionando de esta manera, y como decimos, quijote.bne.es/libro.html.
Muy bien. Vamos con Victoria.
Con Victoria. Y esos Guardianes de la Espada que empezó a escribir de muy jovencita, hemos dicho ya, autora de Experimento Mitos y de la saga de Luna Moon, con Diario de Luna Moon. Y bueno, ¿qué nos encontramos en esta saga? Porque también es una saga, los Guardianes de la Espada.
Bueno, estoy con la segunda parte, aunque yo creo que se va a quedar en segunda parte, para no alargar mucho la historia. Pero bueno, sí que me apetecía hacer una segunda parte, pues bueno, por cosas que ocurren en el libro, y me parecía que quedaba un poco flojo al final, y necesitábamos saber un poquito más de estos personajes. Y este libro, pues nada, no tiene nada que ver con los infantiles hasta el momento. Esto, hemos dado un salto a un público más jovencito, más mayor, y nada, nos encontramos una novela que no sé muy bien cómo explicar.
Cuéntanos y yo te voy ayudando, porque yo he tenido la suerte de leerla. Nos situamos en la actualidad.
Sí, empieza en la actualidad con una chica que se llama Calista Márquez. Es estudiante de arquitectura técnica, y de repente ella un día se encuentra con un chico extraño que aparece en su vida, y a partir de ese encuentro que tiene empiezan a ocurrirle cosas raras. Empiezan a cambiar los ojos de color, empieza a notarse ella extraña, rara. Luego aparecen más chicos que tampoco sabe dónde salen y qué quieren de ella. Y entonces, bueno, todo, vamos a ir descubriéndolo poco a poco, quiénes son ellos, quién es ella, porque ella tiene un pasado que, bueno, no se puede decir, pero ahí está.
Mucho misterio.
Mucho misterio, porque es que a poco que digas claro, se revela la trama.
El prólogo es muy interesante para marcarte un poco, pero no vamos a decir nada del prólogo. O sea, el prólogo lo tienes que leer y te sitúa en el año, creo recordar, 500 y pico,
sí,
400 y pico, exactamente,
sí,
en Inglaterra. Y bueno, pues te abre ahí el prólogo un poco lo que puede o no puede ser luego el resto de la novela, pero sí te ilumina bastante a lo que es. ¿Y cómo esa figura de los guardianes? Sin desvelar mucho, pero como se titula Los Guardianes de la Espada,
eso lo sabemos.
Bueno, pues guardianes.
Los guardianes, pues estos chicos es que, bueno, pues efectivamente guardan algo.
Pero no son vampiros.
No son vampiros. Estos chicos tienen también un pasado bastante pues truculento, vamos a llamarlo así.
Sí.
Y no son guardianes, o sea, son guardianes, pero son vampiros, y ellos lo que están guardando, bueno, los Guardianes de la Espada, su nombre lo dice, una espada que la tienen que proteger, porque
una espada.
Ellos están, su misión es protegerla,
claro.
Pero al mismo tiempo sobre ellos recae una maldición, entonces de alguna manera necesitan a Calista, que es la protagonista, pues bueno, para librarse un poco de esa maldición que tienen encima, y por eso la, pues eso.
Hay algunos personajes. A mí me ha llamado la atención los nombres. Está Lionel,
sí.
¿Vale? Pero está Calista y su amiga...
Nicanora.
Fíjate qué nombres para unas protagonistas o unos personajes femeninos de una novela juvenil.
Sí.
Calista y Nicanora, que podía haberse llamado
Patricia,
Estefanía o Patricia, pero es que siempre se utilizan como nombres... extranjeros, si quieres.
Sí, lo que pasa que, como bueno, en principio estas chicas, pues empieza la novela en Madrid, ellas están en Madrid, son estudiantes de arquitectura técnica,
sí.
Y bueno, y el nombre es que a mí me gusta poner nombres originales, y aparte que sean españoles,
sí,
o que sean de aquí.
Claro.
Y bueno, pues en concreto ellas dos, además, son amigas por su nombre.
Y residentes en Madrid, es muy...
es que como tenían las dos un nombre muy raro, pues enseguida hicieron migas por el hecho de que, claro, eran las raras de la clase por tener esos nombres.
Buscando a Victoria algo de información y críticas en internet sobre la novela, he leído una que no sé si es correcta, pero nos puede hacer una idea para los que no la hemos leído de por dónde van los tiros. ¿Puede ser una novela de fantasía épica en el mundo del siglo XXI?
Eso es, sí. Yo creo que lo has dicho con las palabras correctas.
La definición, efectivamente. Porque
es que como vais tan de puntillas, hijo mío, pues al final no...
Es por no desvelar, si me pongo a hablar luego no paro.
Sí, pero es épica, es totalmente una historia épica, que estamos ahora mismo en el certamen literario nuestro, que habla de mundos épicos. Bueno, pues es precisamente por eso, te sitúa ahí en el siglo VI, y a partir de ahí que te cuenta un hecho, y bueno, todo se lleva. Pero a mí me ha llamado, que le comentaba, me ha llamado mucho la atención de que habla de Madrid, de sitios de Madrid inicialmente, luego se trasladan a otros lugares, ¿no? Pero se habla de Madrid. ¿Nos lees un poquito para que la gente, digamos, nuestros oyentes vean un poquito dónde nos situamos y bueno, pues un poco de qué estamos hablando?
Muy bien, pues Madrid a mediados de marzo en la actualidad. Era una habitación muy lujosa, pero Lionel no estaba acostumbrado a menos. El Hotel Puerta América era de los más exclusivos que se habían encontrado en aquella ciudad, y la suite presidencial, ubicada en el piso 12, era de lo más sugerente. La habitación, en realidad toda la planta, había sido diseñada por el arquitecto francés Jean Nouvel, y las paredes estaban revestidas con la obra de Nobuyoshi Araki, unas fotografías de gran fuerza expresiva. Según Nouvel, era un lugar creado para vivir momentos excepcionales, y Lionel no podía estar más de acuerdo. La suite poseía tres habitaciones, un salón y un baño. Desde uno de los cuartos se podía contemplar el paisaje de Madrid a través de la pared de la fachada, formada por un enorme ventanal de vidrio de suelo a techo. De esa habitación en concreto, a las 12:01 de la noche, salió la anciana. Y hasta ahí lo dejé.
Y como decía Mayra, hasta aquí
hasta
puedo leer,
puedo,
¿no?
Leer.
Bueno, pues hablaba de la Avenida de América, incluso al principio, que coge un autobús en Madrid para ir a tal sitio, y como yo trabajo donde trabajo, pues decía, claro, concho, si este autobús pasa por ahí, por esa zona,
es
quiero decir...
Es que os diré un secretillo, es que yo he estudiado arquitectura técnica, entonces me conozco muy bien la zona, la escuela,
sí.
Los autobuses que tenía que coger para ir y venir,
claro.
Entonces, bueno, ha sido un pues, algo a mi favor que he cogido para poder plasmar en el libro y que quedara más real.
¿Has tenido que cambiar mucho el chip de escribir para una edad, siempre dentro de los jóvenes, pero para una edad más cercana a la niñez y para otra más ya en la plena adolescencia? ¿Hay que cambiar mucho?
Sí, yo con los niños notaba que tenía que ser como más concisa, más ir al grano, tal. En los libros estos ya para más mayores te puedes dejar llevar, puedes describir cosas con más calma, los personajes igual, puedes profundizar más en ellos, para sus sentimientos, lo que están pensando, tal. Con los niños yo creo que hay que ser un poquito más conciso e ir al grano para que ellos también no pierdan
pero no hay una carga de descripciones que le sobren páginas al libro, tengo que decirlo, porque hay veces que
además,
coges...
Tú ya sabes que los jóvenes muchas veces miran los libros al peso.
Sí.
Entonces, para esos jóvenes que dicen, ay, me interesa este libro, no es un libro de los gordos, por decirlo así. No. Es un libro que se lee, vamos, si os gusta leer en una semana, fácil.
Bueno, yo mencionaré aquí a una vecina de mi madre, que tiene 14 años y se lo ha leído en 2 días.
Sí. O sea, como tú dices, si te gusta leer, es un libro porque además... te engancha, o sea, quieres más. Por eso yo me alegro mucho de que haya una segunda parte y me gustaría que te planteases...
¿Tenemos título para la segunda parte?
Pues no, todavía no, porque es una cosa que me cuesta mucho, poner títulos. Hombre, este en concreto no me ha costado, porque lo tenía tan claro que eran los guardianes de la espada, que dije, no se puede llamar de otra manera.
Pero son de la saga de los guardianes,
sí,
que saga
la
se denomina, digamos, ahí la saga. Pero sí, el libro al final te dice, quiero más.
Claro.
Entonces, el que haya un segundo libro, por lo menos, está muy bien.
Sí.
Página que os vamos a recomendar, sencillísima. Los libros de Victoria, todo seguido, libros de victoria.blogspot.com.es. Y ahí... la banda sonora de los guardianes.
Sí, es la música que más o menos te pones tú cuando estás escribiéndola para meterte en el papel, inspirarte y tal. Sí.
Tienes book trailer también puestos ahí, hablamos de Luna Moon, para quien no conozca tu trayectoria anterior,
también.
Hablamos también de Experimento Mitos,
eso
y todo, de
encontrar.
Entrevistas y de muchas cosas más que podéis encontrar en esa página, y bueno, pues dirigiros a Victoria, ¿no?
Escribir
ahí cualquier cosa. Bueno, pues esa es la página, como decimos, los libros de victoria.blogspot.com. Y que llega gracias a Kiwi, la editorial que está detrás de esta publicación de Victoria.
Victoria, muchas gracias por haberte pasado otra vez por aquí para presentar este libro y que sigas teniendo tanta suerte.
Muchas gracias a vosotros por invitarme, que esto ya es como mi casa.
Pero te esperamos en la segunda.
En la segunda, en cuanto la tengamos ya
cogemos cita, apuntamos
eso
y cogemos cita.
Eso.
Porque ¿para cuándo?
Pues,
¿antes de final de año es muy pronto?
Sí, estamos en ello, porque queríamos sacarla a ver si es posible. No se puede decir nunca, porque nunca se sabe cómo va a acabar, pero a ver si para noviembre pudiera estar, más o menos.
Anteriormente a esta obra, y entre Mitos y Luna Moon, ¿has tenido alguna otra cosa más?
No, esto ha sido lo siguiente que escribí después de Mitos.
Sí, porque recuerdo que en Mitos me comentaste que tenías preparado.
Estaba con ella, estaba dándole vueltas ahí, y bueno.
Victoria, de verdad, que tengas muchísima suerte. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Chema, hasta la semana que viene.
Nos vemos.